Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
5:01 de la mañana, amigos oyentes, casi 2 minutos ya. Bienvenidos a esta cita matutina, donde está su equipo mañanero preparado ya para llevarles informaciones y muchas cosas de interés hoy por la mañana. Buenos días, Lucía.
Muy buenos días tengan todos ustedes, y muy buenos días a través de a todas las personas que están en sintonía desde cualquier parte del mundo, ya sea a través de la onda corta, de la internet, las personas que nos escuchan en sus casas buscando siempre el lugar idóneo donde puedan tener una mayor recepción. Para todos ustedes, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Bueno, mis oyentes, y de inmediato aquí está Teudy Giró, como siempre capitaneando la nave, Ernesto Morales Alpizar, un servidor Morel de Oro, y el maestro Moisés López, que va a comenzar inmediatamente a ofrecerle los titulares.
Cambian las autoridades cubanas la acusación contra la disidente Juliet Michelena Díaz, detenida desde el pasado 6 de abril. Cuba vuelve a aparecer en la lista del gobierno de Estados Unidos de países que patrocinan el terrorismo. Los trabajadores de muchas partes del mundo celebran hoy el Día del Trabajo con marchas, desfiles y demandas laborales. Y el gobierno y la oposición de Venezuela convocaron a marchas para hoy por el 1 de mayo.
Y de inmediato pasamos a la ampliación de los titulares. Cambian acusación contra la disidente Juliet Michelena Díaz, presa desde el 6 de abril en La Habana. José Luis Ramos nos amplía esta noticia.
Un oficial del Departamento de la Seguridad del Estado cubano decidió sustituir el supuesto delito de amenaza por el cargo de atentado contra Juliet Michelena Díaz, activista de la Red de Comunicadores Comunitarios, organización que dirige en La Habana Marta Beatriz Roque Cabello.
Sí, correcto. Oficial de nombre Alfredo la fue a ver y le dijo que él había cambiado esa acusación porque ese cargo no podía establecerse, porque ella no podía amenazar a una persona que no había visto nunca. Incluso ella plantea que ella bajó para ver dónde vivía la mujer, que le dieron la dirección, y la mujer no vive en la casa porque tiene la casa alquilada. O sea que no hubo contacto entre ella y esa mujer más nunca. Por consiguiente, no podía establecerse un delito de amenaza si nunca la había vuelto a ver. Un caso creado como todos los que acostumbran a hacer aquí.
Según Roque, el abogado visitó a Juliet el martes y le informó que existe un decreto que plantea que los militantes del Partido Comunista pueden trabajar y cooperar con la policía. El abogado le dijo que por este delito podrá cumplir entre 1 y 3 años de cárcel. La opositora, arrestada el 6 de abril, se encuentra en el centro de detención conocido por el VIVAC. Un hermano de Juliet, que no vive con ella, se presentó en la casa de Roque Cabello y amenazó tanto al esposo de Michelena como a ella también.
Dice diciendo que nosotros, yo particularmente, era la culpable de lo que le estaba sucediendo a Juliet, que no hablara más de Juliet en ningún lado y que dejara las cosas como estaban, porque él era su hermano y no quería que yo me metiera más en ese problema. La idea del estado de desesperación que tiene la policía política.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El gobierno de Estados Unidos mantuvo a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. El documento que elabora el Departamento de Estado cada año precisa que Cuba, desde hace largo tiempo, ofrece refugio a militantes del grupo vasco ETA, de la guerrilla comunista de las FARC y a fugitivos de Estados Unidos. Sin embargo, también señala que el régimen cubano dio su apoyo a las negociaciones de paz entre Colombia y las FARC. Se ha distanciado de ETA y no está proporcionando armas o entrenamiento paramilitar a bandas terroristas. Cuba, Irán, Siria y Sudán son las únicas naciones en la lista negra de patrocinadores del terrorismo, la cual fue divulgada hoy en Washington, en la sede del Departamento de Estado. El gobierno de Cuba ha estado en dicha lista desde el 82 y como consecuencia de ello es sometido a una serie de sanciones que le impide comprar armas o recibir asistencia económica de Estados Unidos.
En Radio Martí, 5-6 minutos en la mañana. Edbel Rafael Ramírez Algota, activista de la Alianza Democrática Oriental en Antilla, Holguín, fue detenido este miércoles y amenazado para que no participe en ningún tipo de actividades este primero de mayo en la isla.
Les habla de Rafael Ramírez Algota, miembro de la Alianza Democrática Oriental, provincia Holguín, municipio Antilla. Miércoles 30 de abril del 2014 fui conducido al cuartel antillano por un policía, donde me llevaron a una oficina donde tenían al activista Adrián Rivas Cruz, donde se presentó el primer teniente Henry Borrero Peña amenazándonos que el primero de mayo realizábamos alguna acción nos iban a pasar por encima, que lo que tenían no era nada bueno, sino golpes para nosotros.
Los trabajadores de muchas partes del mundo celebran hoy el Día del Trabajo, también llamado Primero de Mayo. En Estambul, Turquía, la policía lanzó gases lacrimógenos contra manifestantes que trataron de llegar hasta la plaza Taksim, el sitio regular de las actividades del Primero de Mayo, y hace un año la masiva manifestación del Día del Trabajo se convirtió en un movimiento contra el gobierno. En Moscú, los trabajadores rusos marcharon por la Plaza Roja en un desfile con una marca patriótica. Los manifestantes portaron letreros de orgullo nacional y de confianza en el presidente Vladimir Putin. Fue el primer desfile en la Plaza Roja desde principios de la década de los 90. En Asia, miles de trabajadores y activistas marcharon por Manila a Filipinas demandando alzas de salario en medio de un aumento generalizado de los costos. Y en Camboya, los obreros de fábricas textiles demandaron mejores sueldos y condiciones de trabajo. Se esperan marchas y actividades también hoy en los países de América Latina, donde apenas comienza el Día del Trabajo. Opositores convocados por la Mesa de la Unidad Democrática y Chavistas, acompañados por el presidente Nicolás Maduro, marcharán paralelamente hoy en Caracas con motivo del Día del Trabajo. La coalición Mesa de Unidad Democrática informó este miércoles que su cuenta de Twitter, que recorrerán las calles del municipio Sucre, en el este de Caracas, y gobernado por la oposición para acompañar a sindicatos de trabajadores y a estudiantes. El chavismo, por su parte, convocó a caminar desde tres puntos del oeste de Caracas hacia una plaza en el centro de la ciudad en apoyo al gobierno de Maduro. Y el martes, el mandatario anunció un incremento de 30% en el salario como defensa de los ingresos frente a una inflación que roza el 60%, la más alta de América Latina.
En Radio Martí, 5-10 minutos en la mañana. El escritor peruano Álvaro Vargas Llosa afirmó que la alianza del narcotráfico y la guerrilla colombiana le han hecho mucho daño a los movimientos políticos de izquierda de Colombia que operan en el marco de la legalidad. Federico Fulleda nos amplía el informe.
El escritor peruano Álvaro Vargas, quien promueve su libro Últimas Noticias, El Nuevo Idiota Iberoamericano, afirmó que existe una alianza de los narcotraficantes con los guerrilleros de la FARC y del ELN que le han hecho mucho daño a los movimientos políticos de izquierda legales. Vargas, quien participará esta semana en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, afirmó por teléfono a las radioemisoras capitalinas.
El grado de violencia que ha sufrido Colombia a manos de la narcoguerrilla obviamente ha hecho un tremendo daño a la izquierda y a sus posibilidades de conquistar ese espacio que naturalmente tendría que haber sido suyo. Si no hubiera ese factor, obviamente ese descontento con la clase política lo habría capitalizado muy bien la izquierda, como ha ocurrido, dicho sea de paso, en otros países. Pero yo creo que a la izquierda le ha hecho un enorme daño en Colombia la narcoguerrilla y su violencia demencial.
El novelista peruano, hijo del escritor Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura, señaló, sin identificarlos, que actualmente muchas dictaduras de izquierda en Latinoamérica se han arropado con el manto de la democracia para aferrarse al poder. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El gobierno de México anunció el miércoles un paquete de 21 proyectos de ley en los que se detalla cómo se abrirá la iniciativa privada al sector energético. El anuncio ocurre casi 4 meses después que se aprobara una histórica reforma que, por primera vez en 75 años, daría fin al monopolio estatal en materia petrolera. El paquete enviado al Congreso establece que habrá libre competencia de empresas y particulares en todas las actividades del sector de hidrocarburos y electricidad, salvo en la venta al público de gasolinas, que se abrirá de manera paulatina.
Sargentos y suboficiales bolivianos mantienen su protesta a pesar de la decisión del alto mando militar de reincorporar a más de 100 de los 700 oficiales retirados de la institución. Jorge Orellana nos trae más noticias.
Miles de efectivos militares bolivianos continúan con sus manifestaciones de protesta, a pesar de que el diálogo continúa con los altos mandos militares. El comando en jefe de la Fuerza Armada Boliviana dejó sin efecto en la víspera el retiro obligatorio de 187 suboficiales y sargentos y se determinó reincorporar a los militares de baja graduación en sus diferentes unidades. Sin embargo, la medida no fue suficiente. Los oficiales y sus familiares exigen la reincorporación de los más de 700 retirados de la institución militar. El oficial Freddy Sucojayo dijo:
nosotros egresamos como técnicos superiores y nos jubilamos como técnicos superiores. Y si tenemos una profesión libre, no somos reconocidos dentro de la institución.
Las esposas de los suboficiales también están en huelga.
Aquí los esposos son economistas, son auditores, son magíster, tienen diplomados, pero cuando vuelven a las filas militares, ellos simplemente son tomados como sargentos y suboficiales.
Los manifestantes piden trato igualitario y al mismo tiempo mejores oportunidades en la institución. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Cinco, 5:13 de la mañana, amigos oyentes, para todos aquellos que se han incorporado a la sintonía, bienvenidos y muchas gracias por sintonizarnos y estar informados ahora por la mañana cuando usted salga para la calle. Y antes de salir, recuerde que le vamos a dar el estado del tiempo. Dentro de unos instantes solamente tendremos noticias deportivas. También tendremos un recuento de lo más interesante que le hemos ofrecido en carácter de noticia en esta primera media hora. Estará Lucy con sus notas muy interesantes y tendremos con nosotros compartiendo a Maggie Carle en un bello número musical. Es decir, que mantenga la sintonía.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana, de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del super DJ holandés Tiesto. En el segmento Contacto Directo nos escribe una chica desde Santiago de Cuba con una dedicatoria y una felicitación muy especial para su papá y para su esposo. Y el flashback te lleva al 2009 para que recuerdes el trancazo de los Black Eyed Peas, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 5 años. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Televisión Martí les lleva a conocer el mundo íntimo de Lisette y Willy Chirino. Su vida privada, los recuerdos de Cuba, su relación como pareja por más de 30 años y la creación de una familia musical.
Yo tengo ese compromiso de utilizar mi música y mi megáfono para contarle al mundo la tragedia de mi pueblo.
Palabras del alma, este sábado a las 4 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Cuando son exactamente las 5 y 16 minutos de la mañana, le llevamos a ustedes el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? De las intensas lluvias que afectaron Georgia y al norte de la Florida, bien poco ha quedado, por cuanto toda esa actividad se ha movido sobre las aguas del Atlántico. En cuanto al frente frío débil del noroeste de la Florida, se extiende sobre la región central del Golfo y llega hasta la zona de Campeche. Este frente llegará esta noche a la región de Tampa como estacionario, dejando al sur de la Florida y a Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Deportes con Edelio Nava.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. Anoche el equipo de las Espuelas de San Antonio derrotó al Dallas 109 puntos por 103 y San Antonio gana la serie 3-2 en la primera ronda de la serie playoff de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Tony Parker fue el más sobresaliente por el equipo ganador con 23 cartones. Por su parte, el Toronto logró éxito de solamente 2 puntos, 115 a 113 ante Brooklyn, y el equipo canadiense gana la serie 3-2. En tanto, el Portland perdió anoche ante el Houston 108 puntos por 98, pero aún así el Portland gana la serie 3-2. Hoy jueves, Indiana jugará contra el equipo de Atlanta, Oklahoma City frente a Memphis y Los Ángeles Clippers ante Golden State. Y mis amigos, vamos a brindarles aquí en Tempranito un resumen de lo que ocurrió ayer miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas. Anoche el cubano Yasiel Puig disparó 2 hits, impulsó su carrera número 15, anotó 2, además recibió un boleto y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles logró victoria de 6-4 ante los Mellizos de Minnesota. Quinta victoria para Greinke, quien lanzó muy bien por el equipo ganador. Por su parte, el San Francisco dispuso anoche 3-2 de los Padres de San Diego, pese al segundo jonrón de la temporada del cubano-americano Yasmani Grandal ya en la novena entrada. El Oakland le ganó ampliamente 12-1 a los Vigilantes de Texas. Por Texas, el cubano Leonis Martin conectó un sencillo y anotó una carrera. En tanto, por Oakland, el granmense Yoenis Céspedes anoche disparó 2 dobles, ya tiene 7, impulsó 2 y anotó 2. En los otros partidos, Ayer el cubano José Dariel Pito Abreu conectó un sencillo, pero su equipo de Chicago perdió ante el Detroit 5-1. Pito terminó abril con 10 cuadrangulares y 32 impulsadas, líder en ese departamento en las grandes ligas. El San Luis derrotó 9-3 al Milwaukee. El Houston perdió ante Washington 7-0. Arizona le ganó 5-4 al equipo Rockies de Colorado. El Kansas City 4-2 a la novena de Toronto. Los dobles 8 y 9 para el cubano americano Eric Hosmer. En tanto, los Marlins de Miami ganó su partido aquí en Miami ante el Atlanta y acumula 2 éxitos en forma consecutiva. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy jueves en Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
A continuación les vamos a ofrecer un recuento de las noticias más interesantes que les hemos radiado en el transcurso de esta media hora en la voz de Moisés López.
Cambian las autoridades cubanas la acusación contra la disidente Juliet Michelena Díaz, detenida desde el pasado 6 de abril. Cuba vuelve a aparecer en la lista del gobierno de Estados Unidos de países que patrocinan el terrorismo. Los trabajadores de muchas partes del mundo celebran hoy el Día del Trabajo con marchas, desfiles y demandas laborales. Y el gobierno y la oposición de Venezuela convocaron a marchas para hoy por el primero de mayo.
Bueno, primero de mayo, Lucila, ya estás preparada para coger tus primeros manguitos.
Sí, señor, muy buenos días y para lavarme la cara con el primer aguacero de mayo. Digo, lavarme la cara, no, voy a tratar de sumergirme bajo el aguacero.
A propósito, ¿tú tienes mango sembrado en el patio de la casa?
Pues no, chico, cuánto lo lamento.
Y tengo pocos
vecinos que tengan mango.
Oye, porque pero aquí hay una cantidad de mango sembrado en los patios de la casa que es horrible eso.
Bueno, pues mire a ver si se empata con un amigo que no.
Ya yo he regado la bola por ahí y tengo gente que tiene unas matonas grandísimas, porque paren que aquello es un fenómeno.
Pues qué maravilla. Yo tengo un amigo que sí tenía una mata de mango, pero dice que este año, el año pasado, la mata de mango se puso de mal humor y no quiso parir.
¿Y qué me dice de los aguacates sembró aquí en los patios?
Óigame, por Dios, qué aguacate, esos que son amasaditos. Sí, nosotros venimos de una, digo, por lo menos allá en Cuba, en los pueblos, en las casas, la gente tenía su mata, por lo menos su mata de mango, de fruta bomba, de el níspero también es riquísimo, la mata de anón, la guanábana. Yo siempre recuerdo, yo vengo de un pueblo y en los pueblos pues era eso más popular que
sobre,
en la ciudad.
Sobre todo los jardines de las personas mayores que tenían tantas hierbas medicinales sembradas.
Pues sí, era realmente un jardín farmacéutico.
Sí, señor, salvia, hierbabuena, hierba limón, toronjil.
Al dolor de cabeza. Y en todos los pueblos pues también había una persona que lo mismo le decían sobar. Tú ibas y te pasaba la mano en el estómago. A mí no me lo hicieron nunca, pero sí vi hacerlo y a mí me daba miedo cómo aquella señora con aquel aceite caliente pues podía introducir la mano a esa profundidad en el vientre de la persona.
¿Y no te halaron nunca el pellejo?
No me halaron el pellejo tampoco. Me ripié el pellejo.
Bueno, hija, a mí sí, yo siempre estaba enredado, empachado y esa cosa, y había un gallego que yo le decía horrores, que me traqueaba el pellejo.
Ah, bueno.
En paz pues, descanse, gallego Agustín, yo le decía horrores cuando era chamaco. Me daba unos tironazos en el pellejo, que ¿para qué te cuento?
No, pues mire, ese remedio no lo conocía. Así que, bueno, llegamos a mayo, efectivamente, el quinto mes del calendario gregoriano. Este tiene 31 días, ¿eh? Bueno. Así que a contar. Y dice que tiene, el origen de su nombre es muy incierto. No se ha determinado, es posible que podía prevenir de una ninfa que se llamaba, o sea, Maya, hija de Atlas. Hay opciones de aunque su origen podía ser del término Mayos Júpiter, pero en realidad no tiene establecido de dónde viene pues la etimología del nombre. De acuerdo con una tradición, la piedra de Mayo es la esmeralda, muy bonita, y su flor pues es el lirio, Mayo está cargado de acontecimientos. Específicamente el día de hoy, el primero de mayo, es el 121º día del año, así que ya han pasado 121 días y nos quedan 244 para que se termine este año.
Bueno, pues muy interesante la cosa del mes de mayo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya hemos avanzado media hora en nuestra programación de hoy, primero de mayo. A través de la frecuencia de Radio Martí le estamos ofreciendo su programa PROA, la revista informativa de Radio Martí, tempranito y de mañana, que se extiende ya los sábados y los domingos. ¿No es así, Lucila?
Así es, y muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros en esta mañana. Ya son las 5:30 y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora, así que les invitamos a continuar en sintonía.
Y vamos a continuar precisamente con los titulares con Moisés López.
Trabajadores cubanos cuestionan la política salarial del gobierno. Acuerdan Cuba y la Unión Europea el camino a seguir para la negociación de un acuerdo político y de cooperación. Estados Unidos sigue de cerca la situación que se vive en Venezuela. Y el presidente Barack Obama viajará a Polonia en junio para celebrar el 25 aniversario del colapso de la dictadura comunista polaca.
Y de inmediato pasamos a la ampliación de los titulares. Trabajadores cubanos cuestionan la política salarial del gobierno que condiciona el aumento de salario a la creación de riquezas en el país. Amado Gil tiene los argumentos que exponen residentes de Santiago de Cuba que mostraron sus inconformidades con los sueldos que devengan.
Hay que elevar los salarios, es lo primordial para eso. Pero no es desde ahora, es desde hace 50 y tantos años que hay que elevarle los salarios a los trabajadores.
El bajo salario de los trabajadores cubanos es un tema recurrente en la isla y de los que más afecta al cubano de a pie.
Por lo menos lo que somos trabajadores, concebimos que para poder sentirnos satisfechos y que tener aspiraciones que tenemos, necesitamos trabajar por dinero. Nosotros no trabajamos por pequeñas cosas, con un salario mínimo de $10. Imposible que un hombre pueda vivir y estar satisfecho con la sociedad.
Pero esa no es la teoría ni los planes del gobierno. El gobernante Raúl Castro lo dejó claro en el último congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.
Tengamos presente el principio esencial de que para distribuir riqueza primero hay que crearla.
Y esa es la fórmula que no entienden cómo estos trabajadores de Santiago de Cuba, entrevistados por periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión.
Sí, están hablando del Congreso, de aumento de el salario. El aumento de salario dependería del aumento de producción, de los volúmenes de producción.
Otra cosa que no entiende este santiaguero es que los noticieros de la televisión constantemente hablan de la creación de riquezas. Entonces, ¿por qué no suben los salarios? Se pregunta.
Los análisis que hacen de los congresos hablan de que ha aumentado el Producto Interno Bruto y nos informan todo ese tipo de cosas por la televisión de un 6, un 7%, lo que sea. Entonces, suponemos que si el Producto Interno Bruto aumenta, eso tiene que reflejarse en la canasta de la población, en los salarios de los trabajadores debería reflejarse eso.
Otro tema preocupante para estos trabajadores cubanos es la cantidad de sectores no productivos en el país, entre ellos el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. Amado Gil, Martí Noticias.
El gobierno de Cuba y la Unión Europea acordaron el camino a seguir para la negociación de un acuerdo político y de cooperación. que normalizaría las relaciones entre la isla y el bloque tras casi dos décadas de desencuentro. Hemos abordado la estructura general del acuerdo y los elementos principales a incluir, dijo durante una conferencia de prensa el director general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Lippler, y quien se encuentra en Cuba desde el martes para un intercambio con la parte isleña. Lippler indicó que en estos dos días no hubo textos para analizar, sino que más bien se concentraron en cómo van a proceder sobre las expectativas de las partes, informa Prensa Asociada. Sin embargo, Lippler indicó que en esta ronda se evitó hablar de la espinosa posición común, el documento en el 96 que formaliza ese condicionamiento de la cooperación y el diálogo a cambios en la isla.
En Radio Martí, 5:35 minutos en la mañana. La bloguera cubana Miriam Zelaya no espera ningún tipo de cambio político en Cuba después de las negociaciones entre la Unión Europea y el gobierno de Raúl Castro.
Si se está hablando de cambios políticos, yo creo que para los cubanos de acá de la isla tiene que estar claro, bueno, para todos los cubanos, pero en particular para los de la isla, debería estar claro que los cambios políticos los operaría la Unión Europea. El gobierno cubano no va a permitir ni va a promover cambios políticos. Para mí eso está muy claro. También vendría una segunda pregunta, y entonces, ¿qué caso tuvo que hicieran la posición común? Si a fin de cuentas, si vas a negociar con otras dictaduras, satrapías o gobiernos de esta naturaleza que violan todos los derechos humanos o una buena parte de ellos, bueno, entonces, ¿qué sentido tendría haber puesto la posición común? No sé, me parece que la posición común jugó un papel en su momento o tuvo un significado político que ahora van a pasar por encima de eso, o se pretende, como si hubiera cambiado algunas de las razones que hicieron o que promovieron el establecimiento de la posición común. No ha cambiado nada, eso no tiene explicación, pero hay que ubicarse en la media de los cubanos. Si los cubanos, en definitiva, se decía que los que se fueron eran traidores, después eran los hermanos de la comunidad, ahora pueden ser inversores, los cubanos no. Si antes estaba prohibida la propiedad privada y era mala y era burguesa, y ahora no. Si el capital extranjero antes era malo y ahora es bueno. Bueno, al cubano, yo creo que si ahora le dicen, mira, la comunidad europea va a negociar con Cuba, lo van a tomar como otra de esas rectificaciones no declaradas.
El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados publicó el martes un informe en el que sostiene que el sistema judicial de Venezuela necesita reformas urgentes. En el documento, los abogados aluden el juicio contra la jueza María Lourdes Afiuni, que evidencia la falta de independencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en el país. María Lourdes Afiuni fue arrestada en el 2009... sin una orden judicial, a petición del entonces presidente Hugo Chávez, sin que hasta el momento su proceso se lleve a cabo por las insuficientes pruebas que respalden las alegaciones presentadas en su contra. La Asociación Internacional de Abogados enfatizó en que la independencia de los jueces y abogados es un componente esencial de cualquier sociedad democrática y un pilar fundamental del Estado de Derecho.
En Radio Martí, 5:37 minutos en la mañana. Roberta Jacobson, secretaria adjunta de Estados Unidos para los Asuntos del Hemisferio Occidental, reconoció que siguen de cerca la situación que se vive en Venezuela y expresó durante conversación con La Voz de América optimismo frente a los diálogos. Celia Mendoza nos trae los detalles.
El futuro de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos sigue siendo una interrogante, esto en especial tras intensificarse la crisis que se vive en esa nación sudamericana desde hace ya varios meses. Roberta Jacobson, secretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, dejó claras las intenciones de su gobierno.
Debemos todos nosotros enfocar en la situación en Venezuela, discusiones con venezolanos. Después, cuando eso progresa, podemos nosotros, por lado de los Estados Unidos, y lado del gobierno de Venezuela, podemos discutir directamente la posibilidad de una relación mejor que ahora. Queremos una relación mejor. Seguro que hay cosas, temas en que podemos estar de acuerdo y podemos progresar.
Jacobson reaccionó frente a las peticiones y propuestas presentadas por legisladores estadounidenses, quienes están buscando activamente la implementación de sanciones a individuos venezolanos relacionados con el gobierno de Nicaragua. Nicolás Maduro.
Todas esas herramientas, si es sobre sanciones económicas u otras cosas, está en la mesa. No vamos a dejar ningún tipo de sanción diplomático. Pero ahora en ese momento realmente no es algo que se puede apoyar o ayudar en el diálogo. Muchos que están involucrados en el diálogo, incluyendo algunos en Venezuela, nos han dicho que mejor espera con esa, para ver si ese diálogo produce resultados.
La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos ha desplegado en Panamá 56 expertos y observadores internacionales de cara a las elecciones generales del próximo domingo 4 de mayo. La misión, integrada por ciudadanos de 15 estados miembros y 5 países observadores de la OEA, ya está presente en las 10 provincias del país. La misión de la OEA llamó a la ciudadanía panameña a votar masivamente el domingo, como una muestra más de su compromiso con la democracia de su país.
México es sede de la tercera cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM. Jorge Orellana nos trae la información.
Los jefes de Estado y de Gobierno de 14 países miembros del CARICOM se reúnen por segundo día consecutivo en Mérida, México, para tratar especialmente temas de cooperación en desastres naturales y en la lucha contra el cambio climático. La Comunidad del Caribe, creada en 1973, está integrada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y México. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, que inauguró la tercera cumbre entre su país y la Comunidad del Caribe, CARICOM, dijo que espera que la cumbre signifique beneficios concretos para el Caribe.
Es una gran oportunidad para aprovechar la voluntad política que aquí se manifiesta de fortalecer los vínculos entre nuestros países. Les reitero la mayor disposición de mi gobierno para que trabajemos juntos en beneficio de las naciones caribeñas.
En forma paralela, los jefes de Estado y de Gobierno que pertenecen a la Asociación de Estados del Caribe también se reúnen en el marco de la sexta cumbre de la AEC, en la que los dirigentes abordan temas de gestión integral de riesgo de desastres, la conectividad en la región, el comercio, las relaciones económicas y el turismo sustentable. Jorge Orellana, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama viajará a Polonia en junio para celebrar el Día de la Libertad de ese país en el 25 aniversario del colapso de la dictadura comunista polaca. Durante su visita a Europa, Obama también visitará Bélgica y Francia. En Bruselas participará en una reunión del G7 para analizar la crisis en Ucrania y otros asuntos de seguridad y economía. En Francia, el presidente asistirá a las celebraciones por el aniversario 70 del desembarco de las tropas de Estados Unidos en las playas de Normandía el 6 de junio del 44 en la Segunda Guerra Mundial.
Fuentes en Washington dicen que los palestinos arriesgan una ayuda económica millonaria si el programa de integrar un gobierno con Hamas se realiza. La agrupación de Hamas es considerada por Estados Unidos como una organización terrorista. Y escuchemos el informe en la voz de Daniel Blumenthal.
El liderazgo palestino arriesga perder millones de dólares en ayuda externa de Estados Unidos de cumplir el programa de formación de un gobierno conjunto con el movimiento Hamas, que está catalogado en la capital estadounidense como agrupación terrorista. Así lo declaró la subsecretaria para Asuntos del Medio Oriente, Ann Patterson, ante miembros del Congreso. No habrá dinero para un gobierno palestino apoyado por Hamas hasta que Hamas no acepte las condiciones impuestas por el Cuarteto para la Paz en Medio Oriente, dijo. Las condiciones son el abandono de la violencia, el reconocimiento de acuerdos previos alcanzados por la Organización de Liberación Palestina y, fundamentalmente, el reconocimiento del Estado de Israel. En un discurso pronunciado el sábado por el presidente de la Autonomía Palestina, Mahmoud Abbas, indicó que el nuevo gobierno, que estará formado por políticos independientes, reconocerá a Israel, evitará la violencia y respetará acuerdos pasados. Pero uno de los dirigentes de Hamas en Gaza, Musa Abu Marzouk, lo contradice, diciendo que el nuevo gobierno de unidad nacional no tendrá la exigencia de reconocer a Israel. Pero en Europa la visión es diferente. El embajador de la Unión Europea en Israel, Lars Anderson, dice que el acuerdo de reconciliación alcanzado entre los rivales palestinos Fatah y Hamas es imprescindible para la solución de dos estados para dos pueblos y aportarán el desarrollo de una cultura democrática en la autonomía palestina. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Una explosión sacudió una estación de trenes en la convulsa región de Xinjiang, en el extremo occidental de China. Medios estatales reportaron que en la explosión murieron 3 personas y 79 sufrieron heridas. El ataque ocurrió en momentos en que el presidente Xi Jinping concluía una visita de 4 días a la región. La televisora estatal dijo que agresores atacaron a la multitud con cuchillos y detonaron explosivos al mismo tiempo en la estación de Urumqi Sur. Un vocero de la estación, que quedó paralizada por casi 2 horas, calificó el ataque de un acto terrorista. El ataque ocurre cuando el presidente Xi Jinping finalizaba una gira de 4 días al área cerca de la capital regional de Urumqi.
Bien, son exactamente las 5:44 de la mañana. Es el momento de decirle que dentro de unos instantes, si va a salir para la calle, espere el estado del tiempo que le vamos a ofrecer. También, si quiere saber las noticias deportivas, vamos a también ofrecérselas. Tendremos también un recuento de las noticias más importantes que le hemos radiado en esta primera media hora. Un contacto con Lucy y un número musical con una guarachera, una cantante muy puertorriqueña, muy bien gustada siempre, Olga Tañón. Es decir, que no se vaya de la sintonía.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Bien, cuando son exactamente las 5:46 de la mañana, pasamos con nuestro meteorólogo, que nos va a ofrecer, como es natural, Lázaro Domínguez, estado del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? De las intensas lluvias que afectaron Georgia y al norte de la Florida, bien poco ha quedado, por cuanto toda esa actividad se ha movido sobre las aguas del Atlántico. En cuanto al frente frío débil del noroeste de la Florida, se extiende sobre la región central del Golfo y llega hasta la zona de Campeche. Este frente llegará esta noche a la región de Tampa como estacionario, dejando al sur de la Florida y a Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y llegó el momento, amigos oyentes, de escuchar los deportes, que llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo Atlético de Madrid remontó ayer miércoles 1 gol en contra de su exjugador Fernando Torres y tras una primera parte igualada arrolló al Chelsea en la segunda y ganó 3-1, y de esa forma por primera vez en 40 años va a estar en la gran final de la Copa UEFA ante el equipo Real Madrid, que ha conquistado 10 títulos en este evento. En boxeo, hoy jueves se va a realizar en Hialeah, aquí en el sur de la Florida, una gran cartelera de boxeo profesional con transmisión del canal de televisión ESPN2 y veremos en acción a dos cubanos, Junieski González y Bilier Quiñones. El pinareño González se enfrentará contra Jason Polomeque. El vueltabajero se mantiene invicto en 13 peleas, de las cuales ganó 9 por la vía rápida. En tanto, el ídolo de la Perla del Sur, Bilier Quiñones, también en el peso semicompleto e invicto en 7 peleas, combatirá contra el puertorriqueño Edgar Pérez. Otro cubano, Jordenis Ugaz, combatirá este 10 de mayo aquí en Estados Unidos, exactamente en California, ante Amir Ayman. Ugaz, el santiaguero, acumula 15 victorias con 2 derrotas. Y en las Grandes Ligas de béisbol, anoche el cubano Yasiel Puig conectó 2 sencillos, impulsó su carrera número 15, anotó 2, y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles dispuso 6-4 del Minnesota. El San Francisco le ganó 3-2 a los Padres de San Diego. El cubano Yoany Céspedes disparó 2 dobles, impulsó 2 y anotó 2. Y su equipo de Oakland dispuso 12-1 del Texas. El Detroit le ganó a los Medias Blancas de Chicago 5-1. El San Luis al Milwaukee 9-3. Washington 7-0 a los Astros de Houston. En tanto anoche aquí en Miami, con transmisión en vivo de Radio Martí, el equipo de los Marlins de Miami volvió a derrotar por segunda noche consecutiva a los Bravos de Atlanta. Esta vez 9-3, después que el martes por la noche el cubano José Fernández se adjudicó su cuarto éxito y lanzó tremendo partido. Anoche por los Marlins, el torpedero cubano Adeiny Echavarría disparó un sencillo, un doble, impulsó una y anotó una, y el santiaguero batea para un promedio ofensivo de 280. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y a las 5:51 de la mañana, amigos oyentes, Moisés López les ofrece un recuento de las noticias más importantes que le hemos radiado en el transcurso de esta media hora.
Trabajadores cubanos cuestionan la política salarial del gobierno. Acuerdan Cuba y la Unión Europea el camino a seguir para la negociación de un acuerdo político y de cooperación. Estados Unidos sigue de cerca la situación que se vive en Venezuela. Y el presidente Barack Obama viajará a Polonia en junio para celebrar el 25 aniversario del colapso de la dictadura comunista polaca.
Y con esa musiquilla cosquillante y entretenida, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Lucy García.
Muchísimas gracias, Morel. Ya estoy preparada con el hula hula. Así que... bueno, ya, vamos a celebrar un luau. El caso es que tengo una noticia aquí realmente interesante, curiosa. ¿Sabes que Paul McCartney va a regresar al estadio en que los Beatles dieron su último concierto? Así que este músico británico, Paul McCartney, va a tocar en este mes de agosto en el estadio Candlestick Park de San Francisco, donde los Beatles dieron un concierto en el año 1966. Ese fue su último concierto. Y va a ser curioso, de manera curiosa, el último evento que se va a realizar en este estadio, porque va a ser demolido. Este lugar, pues, pasa a ser ahora se va a edificar en él un complejo residencial. Y bueno, qué mejor manera de despedir, pues, este antiguo estadio donde los Beatles dieron su último concierto, con un concierto precisamente de Paul McCartney. Él está en plena gira que lo ha llevado a países latinoamericanos como Uruguay, Chile. Va a seguir en las próximas semanas a Perú, Ecuador, Costa Rica. pero por fin regresa a San Francisco el día 14 de agosto para protagonizar, ¿no?, este concierto que le llama Adiós al Candlestick, el concierto final. Fíjate que este estadio tiene 54 años. Los Beatles tocaron juntos en concierto por última vez y también durante muchas décadas, tanto del equipo de béisbol local que son los Giants, los Gigantes de San Francisco, como los del equipo del fútbol americano, hacían sus juegos allí, y ya este lugar va a ser demolido. Este terreno pasa, como les conté antes, a uso residencial y comercial. Así que hace casi medio siglo, un 29 de agosto del año 1966, pues John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y el propio McCartney deleitaron a 25.000 asistentes en ese concierto, donde interpretaron aquellas canciones como Yesterday, Paperback Writer, She's a Woman, que la verdad que todas esas canciones constituyeron para nosotros una época de nostalgia y de recuerdos increíbles. Ahora, si comparamos los precios, en aquella ocasión la entrada de las personas que fueron a ver a los Beatles costaron $4.50 y $6.50.
¿Y ahora?
Bueno, 48 años después, los más atrás están en $50 y los precios de más adelante $275.
Wow.
Así que fíjate cómo han cambiado los tiempos. Ya las entradas las van a poner a la venta este 5 de mayo. Uh-huh. Y bueno, estoy segura de que ese espectáculo pues se va a llenar a
de
su
totalidad.
De todas
formas se va a llenar.
Pero que sí, hoy en día la gente cuando quiere ver a sus artistas pues hace un esfuerzo y paga estas entradas, que son hasta cierto punto un precio elevado, pero es que también las producciones cuestan mucho hoy en día.
Claro.